tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, hasta las 8:30. Recuerden que hoy tenemos nuestra última tertulia de nuestro compañero Iván Álvarez, que se va a despedir porque afortunadamente ha encontrado un trabajo, y eso es importante en estos momentos de la historia de este país. Y es la última tertulia antes de Semana Santa, por supuesto. Están por aquí Ángel Sánchez Vergada, también está Vicenç Sauqué, nos falta hoy Román Martínez, que está de niñera, con todo el cariño del mundo, y que no puede venir, y estará por teléfono. Así que, a pesar de todo, la tertulia, como siempre, completa, y que durará, como saben ustedes, hasta las 8:30. Bueno, por supuesto que sigue coleando todo el tema del pasado domingo, en ese partido frente al Rayo Vallecano, que desgraciadamente del partido se habla poco, y hay cosas que habría que analizar. Ya sé que alguno no lo quiere analizar porque me tendría que dar la razón a mí, y eso les está doliendo mucho últimamente. Pero del asunto de la famosa, o del famoso estado de sitio o estado policial que se creó en Cornellà Prat, ayer hubo un comunicado de Genética Perica donde pide la comparecencia del presidente. No sé si el presidente aceptará o no esa comparecencia y explicar lo que sabe. Y saben que además el español ha presentado una queja también formal por todo lo sucedido. No sé si va a ser la última vez que lo del domingo va a pasar. Tengo la sensación de que no, de que puede producirse alguna otra situación muy similar. Creo, y todo son informaciones que podemos darle y de todo lo que la gente está comentando, está también informando a través de redes sociales, que no es algo aleatorio, sino que se hizo pensando en intentar buscar a una serie de miembros de aquella zona después de lo que sucedió el día del derbi, y que los quieren coger. Lo que pasa es que lo hemos comentado a lo largo de los últimos días, en el partido, durante el partido, después del partido, ayer también, que no son formas. Que creo que el resto de la gente del español, de los socios simpatizantes del español, no tienen ninguna culpa de todo esto. Y que hay muchas formas de intentar buscar a esas 6-7 personas que parece ser son los que los Mossos d'Esquadra están intentando localizar, porque les consideran un poco los responsables de lo que pasó el día del derbi, por algún tipo de agresión, etcétera, etcétera. Creo que hubiera sido mucho más fácil avisar al club, que el club lo hubiera sabido. El club, a lo mejor tiene los medios suficientes para ponerse en contacto con los Mossos y decirles quiénes son o cómo localizarlos, pero lo que no puede permitirse es que entren en tu casa, hagan lo que hagan lo que hicieron el otro día, y que nos quedemos todos diciendo, y esto va a volver a pasar. ¿Por qué pagan siempre justos por pecadores? Las formas no son las buenas. Y lo que menos entiendo es que el propio conseller de Interior, de Gobernación, el señor Espadaler, justifique todo esto. Es decir, que sea como una medida preventiva. A mí me parece que no es lo lógico. Yo no quiero sembrar más dudas en todo este tema, porque creo que el club es el que debe tomar medidas. Como ayer comentamos también, el propio Arnau Baqué, como abogado, ha puesto su bufete o su persona en manos de todos aquellos que quieran presentar algún tipo de queja por lo que se vivió el otro día en el estadio de Cornellà Prat. Hoy en la tertulia, por supuesto, vamos a hablar de este asunto, porque creo que es importante. Alguno estuvo en aquella zona, y lo comenté ayer también. Ángel Sánchez Vergada me fue enviando mensajes y me fue diciendo un poco lo que se estaba viviendo a lo largo de la previa del partido. Luego, durante el partido, cuando nos enteramos que la curva decidió marcharse, porque a priori ellos no se iban a ir, es decir, pasó lo que pasó, entran en el campo, se produce el minuto de silencio, y es en ese momento cuando deciden marcharse. Ya estábamos todos sobre aviso de lo que estaba pasando, por las llamadas sobre todo la llamada de un oyente, que explicó lo que estaba pasando allí. Claro, todos nos quedamos muy, muy sorprendidos. Empieza el partido, la gente está pendiente del partido, pero nosotros siempre de reojo mirábamos qué era lo que estaba pasando en la curva, que había desaparecido todo el mundo. La gente animaba igualmente porque, bueno, pues los 14.000 que quedaban o 13.000 que quedaban en el campo, pues querían ver ganar al equipo. Ajenos un poquito a todo lo que había pasado antes del partido en el estadio de Cornellà Prat. Sobre la comparecencia o no del presidente Collet, yo le voy a recomendar al presidente Collet, con todo el cariño del mundo, que si va a salir en algún medio de comunicación dentro de poco, porque va a haber una inauguración de una nueva televisión donde está metido nuestro compañero Román, que hable. Pero si habla, que hable de verdad. Que no se quede a medias. Porque si se queda a medias, va a ser peor. Al presidente Collet le van a dar por todos lados. Diga lo que diga, por todos lados. Por lo tanto, que se quede tranquilo. Que se quede satisfecho del momento en que acabe su intervención o lo que tenga que hacer allí. Y ya está. Miren, a veces, yo cuando digo alguna cosa por aquí, sé que diga lo que diga, voy a salir escaldado. Diga lo que diga. Si hablo bien de Aguirre, ¿por qué hablo bien de Aguirre? Porque entonces dirán que es que estoy buscando una doble lectura. Si hablo mal, porque ya es normal que hable mal de Aguirre. Si hablo bien de Dani, porque como es el que me mantiene desde hace 20 años, pues claro, no, ¿cómo voy a hablar mal de él? Si hablo mal de él, es porque me ha dicho él que hable mal de él. Sí, sí, no, esto es, está haciendo Sauqué así, pero es la realidad. Cuando defendía a Pochettino, porque era amigo de él. Cuando atacaba a Pochettino, era también para buscar algo. Siempre hay gente que le hace a todo doble lecturas. Y creo que es mucho más sencillo. Las cosas son, por lo menos desde mi punto de vista, como yo intento explicarlas. Hay días que me sale mejor, otros días que me sale peor, y hay días que no puedo decir todo, porque hay cosas que pues prefiero no decir. Porque si no puedo demostrarlo, es muy complicado demostrar muchas cosas. Luego, con el paso del tiempo, todo se sabe. Como el famoso rifirrafe de Pandiani con Chica en un vestuario, como lo que pasó con Miguel Ángel Benítez y algún otro jugador también en Valencia en su momento, lo que pasó con otros jugadores, con entrenadores, etcétera, etcétera. Digo lo de Chica porque lo contó Pandiani hace poco en una entrevista. Estas cosas, aunque las sepas, te las pueden decir, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo yo voy a decir que Sauqué y Ángel Bergadá se acaban de pelear hace 5 minutos? Por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Le preguntan a Sauqué, ¿es verdad? Él dirá, yo con Ángel, pues no lo he visto. Y Ángel me dirá, yo a Sauqué, pero si hace un mes que no lo veo. Y digo, entonces, ¿en las tertulias nos veis? Ah, no, no, es que yo entro por teléfono, pero si estás aquí. Ah, no, pero es que no soy yo. Pues esto es lo que te pueden decir. Y ha pasado innumerables veces. En esto, en demostrar, decir, por qué el equipo baja de intensidad cuando ya se ha salvado, por qué el entrenador hace esto y no hace lo otro, por qué Torje no juega, por qué tal. Es imposible. A no ser que un día llames a un jugador, digas, buenas tardes. Tú te has peleado con el entrenador y él diga, sí, y le he dicho esto, esto, esto y lo otro, y ojalá se vaya. Y no va a pasar nunca. Sí que pasará con el paso del tiempo. Bueno, una vez pasó en este programa con Miguel Ángel Benítez, que pegó una auténtica rajada de Paco Flores cuando le quitó la capitanía, no le hizo jugar, lo mantuvo en el anonimato, postergado. Al día siguiente Benítez era apartado del equipo. Yo les cuento una situación que se creó en este programa, y esto es muy difícil. Entonces, claro, la gente que está escuchando a veces dice, pero es que, si lo sabes, dilo, pero, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Tú puedes dar una noticia y decir, Aguirre no va a renovar, Aguirre va a renovar, pero no afecta la relación, digamos, de demostrar en ese sentido si lo que yo digo, alguien me puede decir, no, pues no ha sido así porque estás mintiendo. Yo puedo decir que, ¿cuántos periódicos leen ustedes que hemos fichado a 70 jugadores y de los 70 jugadores viene uno? No pasa nada. No pasa nada. Hace poco, también, que si hubo una reunión entre Dani, Genética Perica, tal y cual. Le preguntas a Genética Perica, te dice, nosotros no nos hemos reunido con nadie. Entonces, ¿quién tiene la razón o quién tiene la verdad de todo? Es imposible saberlo. Así que, lo único que podemos hacer es intentar explicar lo que nosotros sabemos, pero que se puede demostrar. Sin demostrar nada, bueno, no, por eso no creo que te lleven a ningún juicio. Pero bueno, como últimamente todo el mundo, a los tribunales, te voy a demandar. Esto no es un sálvame deluxe, como diría Aguirre. Así que yo solo les pido eso, que intenten, dentro de todas las explicaciones, todas las opiniones que se puedan dar, quedarse con una cierta realidad. Si se lo creen, bien. Si no se lo creen, yo no puedo hacer más. Pero que no duden. De verdad, no me gustaría que dudaran de que si yo les digo algo, no lo hago con un doble sentido. Cuando a mí hicimos la encuesta el otro día, o hace ya casi 2 semanas, de la puntuación, dije 4 de 21. Bueno, que negativo, que tal, no sé qué, 7, 8, vale, muy bien. ¿Por qué yo digo 4 de 21? Bueno, porque tengo la sensación de que el equipo ya, después del Málaga, ha bajado los brazos. Y porque no hay esa ambición, los motivos, pues, bueno, yo puedo creer, pero no puedo confirmar que el entrenador les ha dicho a los jugadores, oye, mira, se acabó, aquí a anchas Castilla. Y los jugadores tampoco te van a decir, mira, yo ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, y tal y cual. O que hay otros motivos por los que dicen, mira, nos hemos salvado, era el objetivo, aquí nos quedamos. Nadie te va a decir eso, porque luego sale un jugador y te dice, vamos a hacer lo máximo posible, tal y cual, vamos a conseguir los máximos puntos que... Esta es la verdad. El día que yo les pueda demostrar cualquier otra cosa con un protagonista, entonces sí. O si yo tuviera unos documentos, un papel, como el famoso papel de Tamudo, conforme había pedido la baja, en la famosa rueda de prensa, primero Tamudo, luego el presidente con Pochettino y con Ramón Planes, entonces sí. Entonces, a ver, tú estás diciendo una cosa y aquí tenemos otra. Se puede demostrar. Lo que se puede demostrar, vale. Lo que no se puede demostrar, todo es un poco ciencia ficción. 7:15. Hoy ha habido descanso para el equipo. De cara al partido del sábado frente a la Real Sociedad, Sidney, yo no creo que sea duda. Moreno, de momento, sigue sin entrenar. Si no juega Sidney ni Moreno, jugará Raúl Rodríguez y ya está. Y me remito un poquito a la pregunta que alguien le hizo el domingo en la rueda de prensa a Aguirre. Señor Aguirre, ¿dará oportunidades ahora a los no habituales? Claro, yo me quedé alucinado, digo, ¿pero cómo pueden preguntarle eso? ¿Qué significa? ¿Que ya los lunes al sol? Claro, es que es increíble. Yo creo sinceramente que después de la victoria en Málaga, el equipo ya estaba salvado. Y desde el Málaga hemos sacado 1 de 9. Algunos dicen, no, pero es que hemos jugado contra el Barcelona, contra el Sevilla. Es verdad, sí, muy bien. Pero también hemos jugado contra el Rayo Vallecano. Y ahora jugamos contra la Real Sociedad, que se está jugando la Europa League, contra el Almería, que se está jugando el descenso, contra el Valladolid, que se está jugando el descenso, contra el Osasuna, que se está jugando el descenso, y contra el Madrid, que a lo mejor se está jugando la Liga. casi nada. ¿Mejor estar como estamos? Hombre, por supuesto. Pero llevamos 3 años un poquito dispersos en el tema. 7:16, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia. Hoy con el patrocinio, a partir de ahora con el patrocinio de nuestros amigos de Café Snowbell. Y vamos a elegir entre los tertulianos, 2 que están aquí, más Iván y Román, que están vía teléfono en unos instantes, el detalle o el sabor de Café Snowbell del partido. La verdad es que, desgraciadamente, con todo lo que pasó, hubo detalles un poco extraños. Pero bueno, vamos a elegir entre las 11 llamadas. Yo no les diré el nombre a ninguno de ellos, diré los detalles que hay. Si hay repetición de detalles, haremos un sorteo. Y a partir de mañana pueden pasarse con el DNI y tendrán que llamar por teléfono hoy. Tendrán que llamar al programa y llevarse la gran máquina de café de Café Snowbell, que creo que vale la pena perder el tiempo durante un segundo para tomarte ese café con ese aroma y ese sabor de Café Snowbell. 7:18, la pausa, nos vamos con Estrella Damm. Saludamos a nuestro compañero Iván Álvarez, que hoy se despide, y luego empezamos la tertulia.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
7:19, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. La salud de nuestro compañero Iván Álvarez, venga. Tenéis ahí, Vicenç, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nos tomamos una estrella, la salud de Iván, porque cuando hay buenas noticias hay que celebrarlas, ¿no?
Por supuesto que sí.
Ahí estamos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Le vamos a dar a Iván Álvarez 10 minutos de gloria.
Uf.
A las 7:30. Para que diga lo que quiera, para que se despida. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pero antes también, primero saludamos a Iván. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, nos tomamos una estrella a tu salud, venga.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Muy contento y os agradezco la estrella, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Esa va por ti, Iván.
Pero diez minutos, uy, a Ángel le parecerá mucho eso, ¿no?
10 minutos, vamos, te presentas. No, pero, 10 minutos te presentas.
No, Iván, porque Ángel ha dicho, hoy voy a estar calmado.
Hoy que no está Iván, podré hablar.
No, voy a estar calmado porque exacto, dice que quiere paz social.
Sí.
Ángel calmado, no me lo creo.
Sí, Iván, hace falta paz social, sí.
A la que le envíen un tuit incendiario.
No, hoy imposible porque tengo el teléfono apagado, Iván.
Ah, pues no, enviarte, el problema es que entonces no lo habrás recibido, porque enviarte lo habrán enviado, ¿seguro?
Eso seguro.
Bueno, antes de nada, 7:20, nos vamos con Café Snowbell. Ángel, te he dicho que no te tomes tanto azúcar.
No, si lo estoy tomando...
Que te lo tomes, pero con sacarina.
No, sacarina
o
no.
O miel.
No, yo con azúcar,
con azúcar, pero... Con azúcar Nobel también.
Pero poco azúcar. Poco.
¿Cómo lo quieres? ¿Con café ahí?
Yo con una gotita.
¿Una gotita? ¡Uy! Oh, ya estamos ahí. Bueno, ya sabes que Café Nobel ayuda siempre a respetar el medio ambiente, tiene el compromiso social de todos los que luchan por ese qué me miras así, Ángel?
No.
Estaba mirando ahí.
A ver lo que ibas a decir.
Ah, bueno. No, que ya sabes que AFENOVE tiene un compromiso social absoluto con la sociedad, respeta el medio ambiente y el sabor y el aroma de Cafés Novell es una pasada. Probado.
Lo he probado,
horas,
lo conozco.
Requerido por administración de esta casa que ha luchado para poder tener Cafés Novell y al final tienen Cafés Novell. Y Sauqué, a ti también, que yo te vi en las 24 horas con esa gotita incluida, pero era de Café Novell, que no sabe lo mismo.
Había que probarlo y había que aguantar y la verdad es que ayudó.
Bueno, Iván, antes de... Bueno, ya que estás tú y hemos quedado que íbamos a hacer el sorteo del concurso de Cafés Novell, sí. Bueno, yo leo aquí los detalles, el aroma, el sabor del partido. Fue difícil por el 2-2, por lo que pasó... Para algunos, a que el detalle del partido, el sabor del partido, el aroma del partido era Diego Coloto.
Sí, pero por haber...
Espera un momento, yo voy a leerlos todo. Otro vale, fue vale. La cagada de Kiko. Dos, los 16.110 que estábamos. Sigo leyendo. Otro, las 21 temporadas que llevamos en primera. Y luego otro dijo el 2-2. Y si alguien me dejó unas gafas, ¿son de leer?
Madre mía, qué mal estamos.
Estamos muy mal, ¿eh?
Qué mal estamos.
¿Son de leer o no?
Son de leer, pero para leer yo.
Sí, no, pero claro. Puedo, pues llego.
Yo a rompetechos no.
Otro, la llamada del chico del lavabo. Hombre, que fue muy buena. Y el último, la actuación de los dos equipos. Fueron los detalles. No sé con qué te quedas de todo esto.
A ver, la lectura de los 21 años que lleva el español en primera división no la compro porque me parece lectura de equipo pequeño y no considero que el español lo sea.
¿El sabor del partido de Cafés Novell cuál es?
Sí, me quedo con Diego Coloto por el hecho de haber salvado un punto y por lo menos dejar, no voy a decir un buen sabor de boca, pero sí por lo menos endulzar algo, un partido que se había puesto pues muy feo.
Para ti, Vicenç.
Pues la verdad no sabría todavía qué decirte, pero yo iba a decir que justamente...
¿Del lavabo?
No. Yo iba a decir justamente lo de los 21 años por el número, por 21, porque la verdad es que los demás tampoco me llaman mucho la atención.
Por eso vale, sí. pero no,
pero bueno,
nada más.
Pero bueno, por llevar la contraria, Iván, pues ese.
¿Cómo Ángel? Voy a estar de menos, madre?
Ángel.
Sí, yo un poco en línea de Iván, ¿no?
¿Coloto?
Vale. Sí,
bueno,
sí, Coloto.
Tú Coloto, yo también Coloto, por lo tanto... Xavi Alins es el ganador de la máquina de café de Cafés Novell.
Qué buen regalo, ¿eh? Buen regalo.
Hay un sustituto, por si acaso, que es... Tengo que estar buscándolo por aquí. No, solo hay uno, así que... Xavi Alins, ganador.
Pues felicidades.
Bueno, pues nada, Si puede llamar, tiene que llamar en antena Xavi Alins. Y si no, tendremos que buscar otro ganador. Habrá que... Con Román buscaremos un posible sustituto. Así que, Xavi Alins, si de aquí a las 8:15 se pone en contacto con nosotros, a través de... ¿Qué teléfono queda libre? El 93270-3782. Pues será el ganador de la máquina de café de Cafés Novell.
Y si no puede llamar, pues algún tertuliano.
¿Y Román no está?
No, Román estará dentro de nada. Es que si está Román, no hay línea. Claro, para que llamen.
Es verdad.
Bueno, a ver, Iván, antes de nada, repito, felicidades por...
Muchas gracias.
...el nuevo trabajo, que eso es importante.
Sí, parece que hemos llegado ya por fin al final del largo y tortuoso camino y bueno, nos han encargado... liderar un proyecto a nivel periodístico, bueno, que empieza de cero y pinta bien, y la verdad es que tengo mucha ilusión. Ya veremos cómo evoluciona, estaréis ampliamente informados y que no hace falta que te diga que seguiré siendo un oyente fiel y seguiré escuchando los programas, las tertulias, riéndome con las ocurrencias de Vicenç, con su sabiduría, sus opiniones.
Bueno, eso de sabiduría ya...
Hombre, qué grande, Iván, qué grande.
¿Cuánto peloteo hay últimamente por aquí?
No, no.
no es peloteo, más sabiduría que todos nosotros juntos. Oh, y es verdad.
Estoy de acuerdo, Iván.
Será por el pelo blanco.
Seguiré escuchando a un aliviado Ángel Sánchez Bergadá que no me tendrá a su derecha para poder hablar y poderse explayar y que no habrá nadie que le interrumpa, etcétera, etcétera.
No será ningún placer no tenerte a mi derecha, Iván.
No, de verdad, en serio, a eso irá. La parte buena, evidentemente, es esa, que llego al final de un camino que nunca deseaba haber caminado, y valga la redundancia, en el que me metieron hace 2 años y pico, por fin veo el final. Pero, a pesar de todo, no puedo evitar tener un poquito de pena, de nostalgia, de melancolía, porque yo cada martes me lo pasaba muy bien con vosotros y ese puntito lo voy a echar de menos. Es evidente, pero bueno, escuchando el programa cada día, aunque sea el podcast, si no lo puedo escuchar en directo, pues eso me hará paliar un poquito la pena, entre comillas, de no poder estar a partir de ahora cada martes con vosotros. Eso es evidente. Y agradecerle a Javi, que también te lo he dicho off the record, pero te lo digo pues delante de los oyentes, agradecerte pues que hayas confiado en mí, que contaras conmigo desde el primer día y que sobre todo pues me hayas hecho disfrutar con vosotros, no solo las 24 horas, sino cada martes, y hacérmelo pasar bien y obligarme, entre comillas, de forma indirecta, a poner la radio cada día a las 7.
Iván, una cosa más de este tema, y me gustaría también preguntarte dos cosas. Primero, que nos hagas la porra nuestra famosa de los puntos de aquí a final de temporada, porque cuando hicimos la porra tú no estabas.
Sí.
¿Estabas tú?
La primera vez que se hizo la porra, de hecho, fui el más pesimista de todos. Puse 48 puntos.
No, hablamos de los últimos. No, entonces tú hablas 8 de 21 y lo veo difícil, ¿eh?
8 de 21
es con Mari Carmen Juárez y con vosotros dos y Román.
Vale, la última que se hizo...
Pues 7 y 8 contábamos igual.
Vale, tenemos 41 puntos, pues el Español acabará con 44.
Es decir, que... No, 44 son míos. 4 de 21 son míos. Bueno. Y tú dijiste 8 de 21 entonces. Ya no vale.
Iván, hay una cena apostada, Iván.
Vale, pensaba, a ver, es que claro, desde entonces que se hizo la porra, ahora...
Es que claro, lo que cuenta, claro, si la porra... Claro, si la porra la hacemos dentro de 2 semanas, será mucho más fácil entonces.
Claro, es que yo recuerdo que después de ganar al Málaga, al día siguiente dije, me han demostrado con la victoria de la Rosaleda que el equipo va a competir hasta el final. Pero luego te das cuenta que no, luego te das cuenta que volvemos a estar en atrapados en el tiempo, el día de la marmota, y claro, evidentemente uno recula y ya piensa que 8 de 21 no, en que el equipo acabará duras penas la temporada con 44 puntos. Pero ahora, claro, ahora Javi, no sé qué cifra decirte entonces.
No, la tuya es 8 de 21, porque contó el día del Málaga, por lo tanto son 8 de 21.
8 de 21, sí.
Estás con Mari Carmen Juárez, que era 8 de 21, 7 Vicens, 7 Ángel...
8 me parece que dije.
8, tú y Román dijo. Sí. Bueno, se lo pregunté a Román, que ahora lo tendremos 7, también, para que puedas despedirte 7, 8, también de Román.
Perfecto.
Así que cuando tengamos a Román, iremos. Vale.
Pero no me negaréis que lo del domingo fue un bajón, pero un bajón impresionante.
Porque... Sí, bueno, pero antes de analizar el partido, vamos primero con los incidentes. Porque yo no sé la opinión de Vicens, que no llamaste el otro día. La de Ángel, bueno, por los mensajes que nos íbamos enviando.
Sí.
Han pasado 48 horas. ¿Qué lectura hacemos de todo lo que pasó? También con la famosa nota pública de Genética Perica pidiendo la comparecencia del presidente Collet. ¿Qué sensación tenéis? Iván.
A ver, supongo que como la de todo el mundo. Primero, que nos pilló a todos en fuera de juego, porque sí que vimos a la curva los primeros minutos. Estaban ocupando su localidad. Sí que me daba cuenta que había demasiada poca gente, pero incluso menos de lo habitual, faltando muy poco tiempo para empezar. Sí que ocuparon su localidad todas esas tres pastillas de la curva en el gol de Cornellá, pero si no me equivoco fue marcar Estuani y largarse de su ubicación, como supongo media protesta a todos los cachos que se hizo antes del partido, de los cuales supongo que yo y todo el mundo nos enteramos a posteriori. No sé si han sido solo los motu propio, no sé si el Español de verdad estaba enterado de todo, cosa que dudo, y si el Español estaba enterado de la acción que iban a hacer los Mossos, lo veo muy grave, porque no deja de ser su casa. Y de acuerdo que los Mossos son la máxima autoridad, pero si tienen que hacer una acción así, y lo hacen en mi casa, me lo tienen que notificar, digo yo. Es que lo veo todo un poco raro.
Sí, sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, Iván. Yo estaba en el campo, estuve preguntando por allí, meterme en el sector de la curva para preguntar y bueno, pues me fueron explicando. Efectivamente, los miembros de la curva pues empezaron el partido, estuvieron respetuosos en el minuto de silencio, llegaron hasta el gol de Stuani, creo recordar, pero bueno, el gol de Stuani fue el minuto uno.
No, dos y medio, ya no estaban.
Ya no estaban, no recuerdo este dato, pero bueno, sí, se fueron como medida de protesta ante una actuación de policial absolutamente desproporcionada, absolutamente injustificada y absolutamente, vamos, claro, intolerable, claro, totalmente intolerable.
¿Por qué en Cornellá? ¿Por lo de la semana pasada?
Efectivamente, después se han ido sabiendo cosas, como tú ya habrás leído, habrás informado, y es bueno, pues una consecuencia, una continuación del partido del derbi, pues que bueno, pues que hubieron problemas en la zona de la salida de la zona de la curva, en intentos de acceder a zona corporal y por parte de algunos, pero es que cuando generalizas, tú sabes perfectamente, Iván, que siempre pues acabas culpando a justos por pecadores, y que esto es totalmente injusto. Es decir, hablar de la culpa, generalizando la culpa, oye, la curva es un colectivo. Hasta ahora, la verdad es que ejemplar. Yo recuerdo la curva de Montjuïc.
Yo no recuerdo que hayan dado
nunca
un problema.
Nunca. En Montjuïc jamás, y a nivel de orden público, a nivel de levantar actas, lo dijo Cullet después justo después del partido. Salió el presidente Cullet y dijo, hombre, que en 5 años de historia de Cornellá nunca se ha levantado un acta policial. No. Otra cosa, pues, la curva pues tenga sus historias en las que yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen, pero lo que no se puede es criminalizar a un grupo porque hayan algunas personas que se hayan intentado o que estén intentando utilizar la curva por vete tú a saber qué finalidades, ¿no?
Estamos de acuerdo que claro, la medida fue desmesurada.
Absolutamente.
Buscando totalmente, lo que buscaban. Mira, saludamos a Román. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en un parque o no?
Estoy en un parque.
En un parque. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se nota ahí quién es padre y quién no es padre?
Bueno, ¿qué crees que haga?
No, pero sí, que no es una crítica,
Román.
No es ninguna crítica.
Román.
Tira adelante la sociedad, ¿no?
Ahí me gusta.
Y dice, ¿qué quieres que haga?
yo no le decía...
No lo decía
con ánimo crítico,
no,
¿eh?
No, vale, hoy tenemos libre y bueno, como...
Ah, pues haberte traído a los niños aquí.
Claro.
Bueno, hombre, pues cuando hagas una tertulia de niños, los llevamos.
Román, qué descansada vida la del que huye del bundaral ruido, ¿eh?
Sí. Pues bueno.
Bueno, también queríamos contar... Bueno, está Iván, porque sabe Román que Iván hoy se va, nos deja.
Sí, eso he leído. ¿Qué ha pasado?
Bueno,
¿qué te ha pasado, Iván? Te ha vetado Javier.
Le dije lo que tenía que decir y ya...
Lo tengo que decir, me he cansado de seguir el dictado del amo.
Exacto.
Y al final he dicho, mira, no puedo más.
Vaya, vaya.
Qué pena, Javier.
Qué pena. No, bueno. Son buenas noticias, Román, con lo cual...
Bueno, pues eso...
Por una parte, muy contento, evidentemente... Y por otra, pues, eso, un poquito de peñita por dejaros activamente, porque no voy a dejar el programa pues en otro estatus, porque...
Como elemento pasivo.
Bueno, sabes que me alegro un montón, lo sabes, y bueno, hemos perdido un tertuliano, pero hemos ganado un oyente fiel, ¿no?
Bueno,
hemos recuperado.
Sí, lo seguía haciendo oyente fiel, lo que pero el único, insisto, que los martes pues participa activamente en el programa, pero bueno, lo voy a seguir haciendo.
Bueno, me alegro un montón. Bueno, os oías hablar de esto de la curva, supongo que está...
Sí, estamos con ese tema ahora, luego ya hablaremos del partido, de la famosa cena que me vais a pagar y todo, etcétera, etcétera.
Bueno, eso ya lo veremos, pero bueno... Lo de la curva, yo supongo que ya lo habréis dicho un poco todo, pero lo que yo veo es que se ha querido, los Mossos han querido matar a moscas a cañonazos. O sea, a ver, en la curva primero no se puede criminalizar. Dentro de un colectivo amplio como es la curva, pues que puedan haber 4, 5, 6 personas, no lo sé, que no lo hagan bien, pues eso puede pasar como en cualquier zona del estadio o en la sociedad, ¿no? En esto no me voy a meter, pero el dispositivo que se hizo fue descomunal, a la actuación. Tú, por ejemplo, tienes cámaras de la UCO que te pueden servir para ir viendo y revisando las fotos o las caras de cada uno, que las cámaras, si no sabe la gente, hay cámaras que te pueden enfocar hasta una zona y hasta la cara de la gente. Entonces, si se podría haber hecho, los Mossos podrían haber hecho algún proceso mucho más quirúrgico, una operación mucho más quirúrgica y al detalle, que haber hecho esto. Es que al final piensas, no quieres ser mal pensado, pero dices, a lo mejor es que hay alguien aquí que ha querido sacar pecho por algo. No sé, ¿eh? Y no... son preguntas que supongo que a vosotros también os las habréis hecho.
Vicenç.
Bueno, yo del tema todo está claro que todo viene del derbi, y por lo que vas leyendo viene de posibles agresiones a Mossos. Entonces, pues ellos montan un dispositivo dentro del campo que yo creo que es inadmisible. Como bien decías tú y antes decía Ángel, el club tiene dentro del campo unas cámaras que pueden estar intentando identificar junto con los Mossos en una acción preventiva, pero informado el club y sin,
claro,
y sin hacer el dispositivo de, digamos, no sé la palabra, si de chulería, de chulería policial, con la cantidad de lecheras que había a la entrada de los... Porque yo no fui al partido, pero sí que como...
¿Y no vas a ir más?
No voy a ir más, yo soy consecuente.
Tú vas a la peña porque aún puede luchar por el playoff.
Efectivamente.
Sí, me gusta. Ambición, sí, sí.
Voy
ambición.
Voy a ver al Peña Cay, partidazo, ganamos de 27, por cierto, y nos lo pasamos
sí,
muy
señor.
Bien. Bueno, y sigo con el...
Con el discurso.
Con la opinión, yo no hago discurso.
Pues un discurso igualmente, un discurso lineal de una opinión.
Sí, sí, bueno, pues eso, que yo creo que...
Todo negativo, le digo a Román. Está haciendo niñera, ¿no? Tal, en un parque, dices, hombre... Como toca, pero lo digo bien y ahora un discurso. Yo no hago ningún discurso.
Bueno, después llevarte la contraria.
Ya, bueno,
pero
sí.
Por el negativo, sí, no, ¿eh? Es que tú lo metes a veces más con rititivo.
No,
a ver qué pasa hoy. No, hombre, estoy orgullosísimo de ese padre y hacer de padre.
Pero hombre, que no, hombre, que no seáis así, que no es eso.
Una defensa a los hombres, que también cuidamos de los niños.
Ahí, ahí, hombre,
muchas mujeres,
claro que sí.
Que no. ¿Eh?
Cuidamos.
Vuelve, Román, vuelve.
Mira que fue a hablar. Mira que fue a hablar ahora.
Oye, pues un hombre. Que defienda a otro hombre.
Acabo... Dejar a Vicenç, por favor.
Bueno, acabo con el tema. Simplemente eso. Yo considero que es inadmisible, es chulería. Y si hay alguna persona, pues, que fue culpable de unos incidentes, pues bueno, hay otros métodos que no entrar dentro de tu casa, dentro de tu campo, y hacer, bueno, ahí un dispositivo evidentemente exagerado. Yo decía eso, que yo no fui al campo, pero que... con una llamada al cubo de un oyente avisando del tema de los lavabos y tal. A partir de entonces, pues estuve con el Twitter, estuve mirando, leyendo, y fotos que se iban publicando de personas, y la verdad es que es bastante...
Un estado ofensivo. De sitio, estado
no,
de sitio.
La verdad que la palabra de Collet es un estado policial total. Y evidentemente no se informó al club, cosa dicha por el conseller Espadaler, no se informó al club.
Entonces, ¿para qué sirven las reuniones previas a los partidos con el máximo responsable de seguridad y los Mossos de Escuadra? Que además eres Mossos de Escuadra.
¿Ese día que se dirían? Ah, no, ¿qué? Pues te la vamos a meter doblada.
¿Eh?
No, es verdad, hombre.
Hombre, claro, es que...
No, que no pueden ser, hombre.
¿Tú crees, a ver, ¿crees sinceramente que el responsable de seguridad no sabía nada?
A mí me cuesta creerlo.
Yo tengo dudas. Yo tengo muchas dudas. Lo que pasa es que, bueno, me parece que tampoco se está...
De que dedicando... el presidente no sabía nada, y en eso lo tenemos claro.
Pues el presidente no sabía nada, él tampoco sabía nada. Porque si el encargado del campo de seguridad lo sabe, el presidente lo ha de saber.
Es que el problema es que el director de seguridad es un ex-Mossu, ¿no?
Claro.
Que está en excedencia. Y aquí
eso,
todos
Román,
lo sabemos, que entre compañeros... o excompañeros que has estado en el cuerpo, sea policial o sea cualquier
sí,
organización.
El falso a veces corporativismo.
Sí, pero o es que se la tenían jurada él por algún tema, o a lo mejor los Mossos no querían que se enterara el español, no sé, por qué razón, ¿no? O a lo mejor por decir, oye, para que no haya ninguna filtración, a lo mejor avisen a la gente o pongan en sobreaviso a la curva, oye... prepararon que van a haber controles exhaustivos y no sé. Y si es eso, pues entonces es que los Mossos no confían en el español. Y normalmente el primer interesado en que no haya ningún tipo de incidente es el club, es el español. Porque si hay un incidente grave en un estadio de fútbol, el primero en recibir una fuerte multa y un posible y una posible cláusula del estadio es el español. O sea que poca broma. Y vuelvo a remitirme a las palabras de Colle, que 5 años en este estadio no ha pasado nada. Al contrario, han pasado cosas provocadas por aficiones rivales. Y no voy a decir el nombre de la afición, ¿eh? Eso es así, ¿eh?
No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo con Román y que la forma de actuar no es justificada y seguramente yo creo que no lo sabían, ¿eh?
Iván, ¿tú crees se sabía por parte, no sé si el club, el presidente, yo me creo al presidente Collé de que él no sabía nada?
También, yo también.
Pero claro, que no lo supiera el responsable, eso, claro, es para decirle, oye... Si tú no lo sabías, pues ves a los Mossos y le dices, oye, menos reuniones, menos tonterías, me habéis tomado el pelo, me habéis engañado.
Claro, a mí lo que me chirría de todo esto es que el responsable, el máximo responsable del club a nivel de seguridad, a mí me cuesta creer que no lo supiera, más por su pasado, etcétera.
Claro, si hubiera sido Pedro Tomás...
Ya es otra historia.
Posiblemente a lo mejor sí que no lo sabría.
Sí que no lo sabría porque no se lo habrían comunicado.
Claro, porque él nunca ha tenido que ver con los con Mossos de Escuadra y todo.
Pero también chirría también chirría que no lo sepa él y no lo sepa Collet, es raro.
Yo estoy convencido
que Collet no lo sabía.
No, que no lo sabía. Yo estoy absolutamente convencido. Estoy de acuerdo contigo, Iván. Estoy totalmente de acuerdo y además él lo ha dicho y, bueno, pues podía haber tirado pelotas fuera, pero no, lo dice claramente, es que el club no estaba informado y además el conseller Espadaler hoy es que lo confirma, es que el club en ningún momento supo nada.
Es que lo de Espadaler para dejarlo comer aparte.
No, evidentemente, yo no voy a entrar...
No solo con eso, sino con otras cosas.
Exacto, es lo que te iba a decir. No voy a entrar a calificar ciertas actitudes de los Mossos, que todos sabemos a cuáles nos referimos, pero eso queda aparte y no toca hoy. Pero ahora estoy leyendo, oye, tú, Román, lo escribías hoy en el Sportivo, o no sé si tú lo ponías, pero bueno, habla de que pueden algún miembro de esta zona, que pueden ser de la curva o no, pero sí alguno de los miembros que participaron en el follón el día del derbi, se puede enfrentar a multas de hasta 650.000 euros. Es decir, estamos hablando de faltas que la misma policía considera como muy graves y que así está tipificada en la ley del deporte, que pueden llegar, que pueden ir de 60.001 euros hasta 650.000. Eso.
Sí, es así. Bueno, pues si es muy grave, estamos hablando de más de 100 millones de las antiguas pesetas.
Claro.
Poca broma, si es considerado muy grave.
Claro, entonces.
Graves, si mal no recuerdo, es hasta 60.000.
De 3.000 a 60.000.
Si le haces eso, le puedes arruinar la vida.
Bueno, entonces, claro, lo que estamos hablando es de que, bueno, entonces estamos hablando de un tema realmente muy, 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 muy grave, muy importante. A lo mejor es tan grave el tema que tal vez por eso pues vino el secretismo este, que yo considero desde mi punto de vista de socio lo considero absolutamente desfasado, absolutamente absurdo, pero que a lo mejor al tratarse de una investigación judicial, a lo mejor por eso es por lo que no informan a nadie. A mí me extrañaría que el señor Álvaro Gallofré, me parece que se llama.
Mayofré.
Que no
Gallofré
supiera.
Es el del femenino.
Que no supiera nada, ¿no? De lo que sí estoy totalmente de acuerdo, es seguro, es que la directiva, el club como tal, no sabía absolutamente nada. Además, era un partido domingo a las 9 de la noche. Contra el Rayo, esto no es alto riesgo ni tal. Y yo, además, insisto con
lo mejor lo hicieron por eso, porque sabían que iba menos gente y era mucho más fácil hacer un tipo de...
Si realmente estaban buscando a personas que se exponen a una multa de 650.000 euros, que es pues una falta muy, muy, muy grave, a lo mejor dijeron, pues mira, pues como un control policial en la carretera, por sorpresa. Claro, también creo que hay otros sitios para hacerlo, en los accesos del estadio, donde sea, pero a mí lo que me parece mal es dentro del estadio y que personas que están allí, en aquella zona, miembros de la curva o no miembros de la curva, que están en aquella misma zona, oye, pues se vean, porque me parece que eso afectó, un dispositivo que afectó a más de 1.000 personas. Entonces, oye, y vejaciones pues de entrar en el baño, quitarse ropas, sacarse
fuerte,
fotografías,
claro.
Detrás del biombo, me parece realmente intolerable, sencillamente intolerable.
Perdóname un segundo, Ángel o Javi, que me tengo que volver para adentro o creo que me despedirán antes de empezar el proyecto.
Bueno, pues nada, ¿vale? Iván, felicidades.
Simplemente un abrazo para todos.
Muchas felicidades, Iván.
Muchas gracias y que...
Pero a la cena que vas a pagar... Vendrás,
¿no? No te saquearás.
Por supuesto, no me saquearé. Siempre que sea pasado de las 8:30, podré.
No, hombre, será a partir de las 9, hombre. No vamos a hacer el feo.
Por eso.
Iván,
por eso.
Felicidades y muchísima suerte. Un abrazo, Iván.
Un abrazo para todos. Gracias.
Un abrazo, Iván.
7:45. Seguimos en directo en la tertulia de Cafés Nobel. Hacemos una... No, la pausa la haremos luego. ¿Por dónde íbamos?
Yo quiero, hay un, hoy sí, en dime. Twitter...
Estamos por los lavabos.
Por los lavabos, sí, no, exacto. Es
que ha venido una cosa, hoy en Twitter, en las redes sociales, hay un hashtag que está triunfando.
Exacto, el de...
Que soy perico delincuente. Sí. Yo animo a todos los pericos a poner...
Pero si se ha metido conmigo también.
Bueno, eso no lo he leído, Javier.
Por llevar la contraria, Javier de Aro, soy perico delincuente. Vale,
es que es un hashtag de protesta, no contra ti ni contra...
No, ya, pero no hay
yo
otra...
Yo he puesto mi hashtag de decir, pues yo...
Pero no hay otras protestas que meterse conmigo.
Sí, claro. Yo al hacer mi hijo lo hice perico, soy perico delincuente.
Claro.
Pues cosas así, pues oye, iba a poner, animo a la gente a que siga.
Yo iba a poner, quiero que vuelva Dani.
A ser Tendentropic y...
delincuente.
Entonces, yo llevo muchos años siendo un perico delincuente.
Pósalo al Twitter.
Pues ya posaré.
Bueno, deja, ¿alguna cosa más sobre este tema para hablar del asunto deportivo?
No, yo solo añadir, no sé si lo habéis dicho al principio, que a pesar de todo, de todo el despliegue policial y todo lo que hemos dicho, yo quisiera recalcar sobre todo la forma como se comportó la curva, el desalojo ejemplar, porque no voy a decir que estaba justificado, pero cualquiera se le podía haber ido la cabeza con todo el dispositivo que había. Y la gente se comportó de 10. Y eso también creo que
yo tengo una explicación a eso, Román. Yo tengo una explicación a eso. Es que cuando la curva es solamente curva, es que su comportamiento hasta ahora, con las diferencias que podamos tener, con los puntos que podamos tener a favor o en contra, la curva de Montjuïc, la curva de los 5 años de Cornellá, nunca ha causado problemas graves. Es que lo decía el club, no se ha levantado nunca un acta policial en el estadio del Español. Es un estadio, es una actitud, es una afición valorada por todas las demás aficiones de España como la mejor de España, es que es así, se ha valorado por las otras aficiones. Entonces, no hay nunca ningún problema en este punto del estadio ni en ninguna zona del estadio. No, es que no lo hay, es que no hay problemas con la afición.
Lo que pasa es
que a lo mejor el día del Barcelona se produjeron problemas porque normalmente no van al estadio y que a lo mejor algunos de ellos no son ni siquiera socios, es que a lo mejor no son ni siquiera aficionados al fútbol y que van buscando un caldo de cultivo ahí y van intentando politizar lo que no deben, ¿no? Y que
pues
al final
eso es lo que hay que erradicar
y que al final están utilizando a una curva que es absolutamente necesaria y se vio el otro día tanto la curva como la juvenil como cualquier grupo de animación en el estadio es absolutamente necesario, es que el equipo lo necesita, la afición los necesitamos, porque es que no arrancan ellos los cánticos, los demás no nos arrancamos. Es que hubieron momentos, Javier, tú estabas en la cabina y
yo no oigo.
La cabina sé que no se oye nada, pero es que realmente es que se oía hablar los jugadores.
Hay una cosa que es cierta, y lo dijo Aguirre y es verdad. Hubo momentos, y yo lo escuché, porque los silbidos se escuchan más que los cánticos. Y la gente silbó, hubo un momento en que el Rayo nos estaba dando un meneo, pero... de arriba abajo y la gente silbó. Y cuando el equipo empezó a jugar algo más con la salida de Lanzarote, Alex Fernández, la gente empezó a animar un poco más. Y eso lo dijo el entrenador. Luego no estoy de acuerdo que dijera, no, la gente ha salido contenta, porque nadie salió contento del campo, ni por lo que había pasado, ni por lo que se había visto. Pero sí que es cierto que cuando no está la curva, se nota que no hay ese ambientillo, y cuando tampoco está la peña juvenil, aunque la peña juvenil son menos... Pero bueno, también se nota la presencia de la peña juvenil. La peña juvenil también fue solidaria con la curva y dejó de animar.
Los 20 primeros minutos.
Exacto.
Y además está en una ubicación pues que se les oye menos, pero realmente es que fue espectacular y fue por si... Nadie tiene duda, ningún socio tiene duda de la importancia de grupos de animación y sobre todo de curva y juvenil, pero es que el domingo fue la constatación de que sin esta gente el estadio es muy frío.
¿Sabes lo que a mí me... A ver, no quiero pensar más allá, pero lo voy a hacer. A los otros les han prohibido el grupo de animación.
Es por donde iba yo también.
Pues, pues bien.
Es decir, corremos el peligro de decir, pues, o todos o nadie.
Y, pues yo no sé, pero que hagan un mayor control o que quieran hacer un cerco mayor y más asfixiante, pues eso lo veremos en los próximos partidos o de cara a la próxima temporada. Ya veremos, porque a mí hay mucha gente que me sacaba la analogía y que me decía, es que a nosotros nos han prohibido hacer nuestra curva, ¿no? Y le digo, hombre, no me comparéis una cosa con la otra, ¿eh? Y no vamos a recordar lo de los... son Nens Bunics, ¿no?
Sí, exacto, las bengalas,
las bengalitas también, y otras cosas
etcétera,
que han pasado.
Etcétera. O sea, a mí, yo, lo que no aceptaré nunca, y si lo tengo que escribir, lo escribiré, es que me comparen la curva con otros híbridos que han intentado hacer en el club de al lado. no lo voy a aceptar.
No estamos totalmente de acuerdo en eso.
Totalmente.
Bueno, una última pregunta sobre este asunto. Teóricamente el presidente Collet creo que va a hablar dentro de poco en una televisión, no es verdad, cercana a Román, en la inauguración, que es el... ¿Qué día
San Jordi,
es?
¿No?
¿San Jordi es, Román?
Sí. No, el 25.
Sí, que está confirmada en principio la presencia del presidente Collet.
Sí.
¿Creéis que Collet debería hablar no solo de esto, sino de todo, y soltar lo que tenga que soltar, decir lo que tenga que decir, porque yo sé que está, en general, muy molesto con muchas cosas que están pasando últimamente, y sobre todo el comunicado de Genética Perica?
Hombre, yo creo que si se tiene que defender o dar su versión, pero de Genética Perica, ¿qué dices exactamente el comunicado?
No, que él debe comparecer.
¿Que debe comparecer y
sí,
hablar?
Que debe dar la cara
bueno,
a él.
Bueno, yo supongo que cuando tenga más... es que en el momento después del partido y al tener la información en caliente, yo creo que primero estuvo en salir a hablar y hacer una primera valoración, y yo supongo que después de la reunión que tuvieron ayer con los Mossos, con los jefes del área metropolitana, y todo, una vez que se haga una composición de lugar, pues yo supongo que saldrá a comparecer el presidente, porque, a ver, más a más es una cosa de interés de todos los aficionados.
No, pero al margen de esto, ¿consideráis que tiene que hablar, por ejemplo, de cuando vino Dani aquí a las 24 horas, cuando habló del tema de... la posible entrada de Genética Perica, etcétera, etcétera?
Yo creo que en esto no va a entrar. Yo creo que no va a entrar. Bueno,
estamos hablando del día 23 de abril, es decir, habremos jugado ya contra, bueno, la Real Sociedad,
sí,
solo un partido
sí,
más.
Sí.
Claro, en estos momentos, no nos engañemos, el equipo está salvado, el equipo no puede aspirar a Europa, por mucho imbécil como yo que siga haciendo tweets y siga haciendo en el Facebook, poniendo que si hubiéramos ganado al Rayo Vallecano, ganamos en Anoeta, tal y cual, no nos vamos a engañar.
Bueno, estará todo hecho.
Exacto.
Estará todo hecho.
Entonces, también es posible que hable del tema Aguirre. Ahí
hombre,
sí que tiene que hablar.
Hombre, ahí tiene que hablar de eso, claro. Ya tendrán que hablar del tema. Y de renovaciones, de la parte deportiva a fondo, porque... estará lo de Sergio, que ya se tendrá que encetar, estará...
Bueno, de eso pues, hablamos ahora, pero del otro, ¿alguna cosa más?
Del otro se le preguntará, hombre, si...
¿Tú vas a estar?
Sí, yo estaré.
Claro, ya televisión, radio, periódico... ya todo está, eres multimedia, ¿eh?
Multimedia.
Román 3.0.
Román 3.0 es. Oh, mira, ya no, tenemos un bote. Román 3.0.
Eran otros, ¿eh? Los 3.0 eran otros.
Bueno, del asunto de la curva lo dejamos aquí. ¿O
sí,
alguno
sí.
De ahora quiere añadir alguna cosa
yo
más?
Lo único que quería decir es mi solidaridad total con la curva, con la denuncia que han puesto porque...
Con la curva.
Solidaridad
con
total
la curva.
Con la curva.
Sí. Lo he dicho 5 veces.
Sí. Mi solidaridad
con
total
la curva.
Con la curva.
Con no la con los que no son de la curva y están metidos en la curva.
Con la curva. Con los miembros de la curva, con los históricos de la curva y con los que animan en la curva y con los que, bueno, pues que, los que son socios dentro del Español dentro de la curva, que son la inmensísima mayoría. Son el 99% de los curveros son socios del Español y matan y mueren por el Español porque lo viven y lo sienten como lo vivo yo y como lo vive todo el mundo, ¿no? Mi hijo cuando va al fútbol va a la curva, o sea que, como, en fin, con eso ya está dicho todo y yo si tuviera la que tienen ellos, por supuesto también iría a la curva porque es donde está la mente.
Cuando vuelvas a nacer irás a la curva.
Posiblemente. No, sí. Bueno, de hecho cuando tenía 20 años estaba en un equivalente a la curva, ¿no? Entonces, en Sarriá, lo sabemos todos, yo estaba en el Gol Sur de Sarriá y por eso entiendo, pues creo que es necesario. Lo que no estoy de acuerdo es que es... O sea, también mi total soporte a la Federación Catalana de Peñas, que siempre está donde debe estar.
Estoy de acuerdo contigo.
De una manera ágil, rápida, fuerte, contundente, con unos adjetivos realmente que son los que tocaban, ¿verdad? Y ya con el tema del señor Martínez Flor, la Federación de Peñas estuvo ahí. Con el tema de los incidentes del día pasado, la Federación de Peñas estuvo ahí. Nunca falla la Federación de Peñas, siempre está ahí Alberto Ariza y todos sus dirigentes. sus directivos y, bueno, solidaridad con todo el mundo, con todo el mundo, excepto con un señor que intenta apagar fuegos con gasolina, que es el señor Román Escuer, que no entiendo a qué está jugando. Román, es que no entiendo que puedas hacer unos comunicados con los que estoy totalmente de acuerdo, con el comunicado de Genética Périca, pero vamos, es que más que un comunicado de Genética Périca parece exactamente que seas el portavoz de la curva. Creo que no te necesitan como portavoz de la curva, creo que se saben defender solos, creo que son muy inteligentes, muy listos y saben exactamente de qué va, como para que tú tengas que, Román Escuer, me refiero a ti, como para que tú tengas que ir haciendo pues de lo que estás haciendo, que me parece que es el papel un poquitín de la triste figura y que te están utilizando con fines electoralistas. Román, de verdad, cambia una miqueta la actitud, porque no estás aportando, no estás sumando y no le haces ni siquiera a tus propios compañeros de Genética Périca, no les, ni a ellos les estás haciendo un favor. Simplemente era eso lo que quería decir.
Te decía que no te ibas a...
Paz social.
Sí, es que precisamente quiero paz social. Y la paz social, no sé, el incendio que ahora mismo hay... Bueno, pues la realidad social catalana es la que es. Entonces, el español no sé, queda al margen de todas estas situaciones. Entonces, de lo que se trata ya es de, por una vez, por todas, ir todas hacia lo mismo, que desaparezcan todas las esteladas de Cornellá, que desaparezcan todas las banderas españolas y que veamos todos con la blanquiazul, que de verdad ahora es necesario, de verdad ahora es muy necesario. Y el tema de ayer que le estuve escuchando en Pericos Online Radio, le estuve escuchando a Román Escuer, no es el tono. A mi modo de ver y en mi opinión, no es el tono. Esto crispa. Y ahora lo que necesitamos es cualquier cosa menos crispación.
Bueno. Monólogo,
Silencio. Yo aprovechando que no está Iván.
Pobre Iván.
Yo he querido hacer un silencio. Ya está. Oye. Hablamos del tema deportivo.
Bueno, yo la verdad que vi el...
7, 8, ¿cuántos puntos eran tuyos, Román?
7, creo.
7,
¿no? No, yo 7 puse.
Sí.
Todavía, ahora vas a bajar. No te rajes ahora, ¿eh?
No, hombre, no me rajo. No, yo puse los mismos que Vicente.
7.
Pues yo 7, hombre. Y los haremos, venga.
Ahí.
Y los haremos, ya verás. Yo no me voy a bajar del carro, yo sigo confiando en este equipo. Y yo espero que den el pecho, a pesar de que el partido del otro día... Pues no lo vamos a negar, fue malo. Lo mejor fue el resultado, por eso está todo dicho.
Yo vi muchos jugadores viendo el partido desde casa, con los comentarios, no de Javier, porque la radio yo cuando veo un partido no la escucho.
Hombre, gracias, un oyente menos.
Ya lo sabe, tampoco es un comentario que siempre repite, es lo de siempre.
¿Cómo que lo de siempre?
Que yo lo digo varias veces y que no, cuando veo un partido...
Pues no hace falta que me lo digas.
Estoy en la peña y tal, pues...
Ya está, no me lo digas más, porque me sabe mal. Yo pensaba que doy el partido para ti también y no lo hago, ostras.
Tú me das los pos.
Ah, los avant y los pos.
Exacto. No, yo vi a los jugadores o nerviosos o hastiados, y además de un jugador, ya yo digo nombres. Yo vi un centro del campo cansado, vi a un David López cansado, vi a un Kiko nervioso. Con incluso para mí un detalle muy raro, que es por ejemplo un saque de balón de portería, ¿no? O un rechace, no sé, con una poca
dejadez.
Sí, con un poco de dejadez en ese despeje, no sé. Y eso lo vi con el 1-0, y con el 1-0 se veía, yo creo que todos veíamos que lo que más se acercaba era un empate o como dijo Aguirre, que tenía razón, que se podía haber visto un 1-3, se podía haber visto un 1-4, y al final, pues bueno, empatamos con la jugada a final del partido, ¿no? Pero yo vi un equipo que no me gustó absolutamente nada. Después de haber marcado un gol, pues como hicimos el día del Elche, que el equipo pues estaba de otra manera, pues vi un partido aburrido, en que lo más normal es que hubiéramos perdido ese partido. Y la verdad es que yo pensaba, mientras veía el partido, caray, De Aro va a tener razón con los 4 puntos.
Eso es lo que te dolió, y lo que me acabas de poner en un tuit, ¿qué es? Que bueno, de Aro Javier Tal todavía piensa en Europa. ¿Qué he dicho yo de eso?
Pero eso es ironía, Javier. Tú
ya, pero no, pero la ironía, al final la gente se acaba machacando.
Ay, no, que tú... Ay, ¿cómo se pone?
Soy perico delincuente por haber pensado que podíamos ir a Europa. Por eso hay que buscar. El perico delincuente es un poco irónico.
Hay que buscar.
Bueno, Europa está, estamos tan lejos de Europa como tan lejos del descenso. Es decir, ya estamos, vamos a olvidarlo todo. Estamos
a 10 puntos de Europa y del descenso. A 10 puntos.
A pasar 5 partidos, pues bueno.
Es muy duro otra vez, es muy duro, ¿eh? Es que desde Málaga llevamos igual, ¿eh?
Lo que es más duro es ver pues el discurso de un entrenador como Paco Gémez y ver otros discursos.
Bueno,
y es ver como un equipo como el Rayo, que para mí, no, yo no voy a hablar de cuatro cañas, pero yo creo que los que estamos aquí y gran parte de la afición del Español coincidirá en que el Español tiene mejor equipo que el Rayo, supongo, ¿eh?
Hombre, por supuesto, es que la defensa del Rayo del otro día era una defensa de feria, ¿eh?
¿Y cómo, cómo no podemos atacar una defensa que juega adelantada? Pues, ni una sola pelota, Sergio, para que... Es que lamentable.
Pues esto es así de sencillo, es un equipo que se crea un discurso de un entrenador, bueno, se lo cree. También se creyeron en el de Aguirre, pues que hasta las últimas consecuencias de que cuando ya has conseguido un objetivo, pues instintivamente vas bajando los brazos. Incluso a los jugadores pues se les escapa. Ya estamos ya en el primer objetivo. Es que al final, es como ha repetido muchas veces Ángel, tú los objetivos los tienes que marcar al principio de temporada. Si tú dices 42, pues a los 42. Cuando llegues a los 42, la gente no le pidas más. Después podremos entrar en valoraciones de si el equipo es mejor, peor. Pero a mí ayer la verdad es que el Rayo es para hacerle un monumento. O sea, a mí el Rayo sí que si soy aficionado del Rayo digo, oye, si nos salvamos es un milagro. Y sobre todo la forma como juegan. Y yo desde hace partidos, a mí me encantaría que Paco Gémez estuviera en el Español. Porque con un equipo un poco más de calidad, ¿qué podría hacer? Y sobre todo la actitud positiva que imprimen sus discursos. O sea, es ver la botella medio llena o medio vacía. Paco Gémez la ve medio llena.
Es que además Paco Gémez nunca ha hablado mal de su plantilla, de lo que le quitaron y de lo que tiene. Y eso es muy importante para que un equipo se lo crea.
Porque y al Rayo le quitaron, ¿eh?
Y hicimos el otro día la lista, si le quitaron. Los tres mejores jugadores, los tres máximos goleadores se los quitaron.
Y defensas.
Y defensas, y además y el mejor centrocampista que tenían, que era Javi Fuego.
Sí, sí.
Y yo con esto no estoy criticando a alguien. Estoy poniendo dos modelos de equipo.
No perdimos por Aguirre, ¿no?
Hombre, hay una parte que es de responsabilidad de Aguirre.
¿Ah, sí?
Cuando tú ves que el centro del campo te lo han comido, que David López y que Víctor Sánchez no están bien, tienes a dos jugadores que tocan el balón, que ese partido era para tocar el balón, como son Alex Fernández y Abraham. Alex salió en el minuto 32 y Abraham no jugó. Cuando ves que jugadores como Pizzi no da pie con bola, Estuani, aunque marcara el gol, no da pie con bola, y tienes a un Córdoba desquiciado en el banquillo, puedes jugar contra el Rayo de otra manera, con, como tú has dicho, balones largos, porque la defensa del Rayo está muy adelantada y jugó un chaval que es de la cantera del Rayo, que creo que era su primero o segundo partido en primera, un C. Castro, que es un jugador normalito, y dos laterales, que bueno, que déjalos correr. Si con esa defensa no eres capaz de hacer ni una sola jugada, pues apaga y vámonos.
Eso es culpa del entrenador.
No es culpa del entrenador, no. La alineación, o sea, la culpa es mía.
Y los extremos,
¿cuándo? Y los cambios. Pero los extremos, ¿por qué juegan? Si los coloca el entrenador,
¿viste? Ahí intenta que pase la pelota a los extremos, pero, para que vayan a.
Pero si
a
los dos centrocampistas no están bien, cámbialos o los cambio yo.
¿Y cuando salieron, cambió el partido?
¿Pero quién salió? ¿Salió
Lázaro Fernández, cambió partido? ¿Salió Córdoba, cambió partido?
Hombre, pues cuando salió... ¿Cómo que no? Salió Lanzarote y cambió el partido.
Lanzarote sacó el córner, bueno, pero poca cosa más.
Pues por lo menos se vio algo más.
Poca cosa más, lo que hace Simao.
Bueno, vale.
En el fondo yo creo que es más ya un tema de mentalidad, ¿no? De lo que decía al principio.
Totalmente.
De que han repetido un objetivo, sí, sí. Y me duele, porque yo creía que se podía aspirar a más. Pero es que al final ya han repetido tanto un discurso y juegas contra un equipo, el Rayo, que aún le faltan esos 3-4 puntos para acabar de asegurar la permanencia, y entonces, claro, esa motivación que cuando ves que ya tienes los deberes hechos, pues te hace bajar. Y volveremos, tristemente, y esto es muy peligroso, volveremos a vivir otro final de temporada, pues no voy a decir catastrófico,
no,
pero sí triste.
Ya ha vivido.
Triste y ya vivido, y como repetía Ángel y también el día de la marmota. Y esto es triste, porque al final esto va erosionando también al propio club y a la propia directiva. Y va dando pues munición pues a otros sectores.
Claro.
Entonces, y esto es así. Después podremos entrar en que si la economía del club y lo que sea, pero es que ves otros equipos que tienen un aguante hasta el final, y puede pasar un año, pero ya cuando llevas 9 años que te va pasando lo mismo, pues que quieras, esto es como una gota malaya, y es triste. No sé cuál sería la solución y con todos los handicaps que tiene el club, pero yo creo que esto es una cosa que se tiene que atajar en los próximos años. No puede ser que en abril ya bajemos los brazos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Román. Y además, con el 1-2, yo puse un tuit que me lo pensé, diga, lo envías, pero sí, dije que veía más cerca el 1-3 que el empate del Español, ¿no?
Es que era cierto, es decir, el Rayo le anula un gol que era legal, que era lógico porque era fuera de juego, claro. Y luego Rochina tuvo una oportunidad también, es decir, nos podían haber, de la misma manera que podíamos haber ganado
en los primeros minutos,
2-0, 3-0 en la primera parte, si pitan el penalti, que era penalti sobre Sergio García de C. Castro, que era un penalti clarísimo. A partir de ahí, pues a lo mejor el partido hubiera cambiado.
El tema de las cargas, efectivamente.
No es carga. Bueno, porque C. Castro intenta cargar, tropieza a él. Mira, y esa jugada y se tira a
es la misma
García.
Es la misma que expulsan a Víctor Álvarez en.
Sí, igual.
Es exacto, la misma jugada.
La misma que el día de
nosotros nos expulsan a Víctor. Y ahí no pasa nada. En cambio, ves a otros jugadores que igual no empujan, pero cargan de maneras bestiales y nos falta.
Es que Víctor no cargó.
No, se cayó.
Se cayó, tropezó y es cuando se hace tirar al Arabi. Cae el Arabi. Pero el otro día C. Castro le pasa lo mismo. Intenta hacer una carga, tropieza el solo y se cae encima de Sergio. Y eso es penalti.
Sí. Y sobre esto que decíamos de ese planteamiento bueno o malo, Vicenç, hoy mismo o ayer Víctor Sánchez dijo: es que en ningún momento nos supimos cómo jugarle al Rayo. Son palabras de Víctor Sánchez. En ningún momento nos encontramos cómodos en el terreno de juego y en ningún momento supimos cómo jugarles. Y además, y estando en el campo, a mí me pareció, sobre todo en la segunda parte, el final de la primera y toda la segunda parte prácticamente, oye, que habían más jugadores del Rayo, habían jugadores de negros más que blancos, ¿no?
Blancos.
De camiseta.
Blanquiazules. Claro,
madre mía, uno de color había.
Y rojinegros. Pero bueno, había más jugadores del Rayo, daba la sensación que del Español. Y eso es porque en todas las jugadas, prácticamente en todas las jugadas, había superioridad numérica del Rayo, que eso es lo más difícil de conseguir en fútbol, ¿no? En cuanto se ponen 2-1, pues la verdad es que hay muchas más posibilidades de salir con la pelota controlada, y eso es lo que pasó en todo momento. Y la verdad, bueno, que al final incluso el mismo Aguirre en rueda de prensa dice que sí, que él vio más posible el 1-3 que el 2-2.
Claro, que claro, tiene un gran equipo, que son muy buenos,
claro,
que todos los equipos son mejores que nosotros, ¿no te das cuenta?
Pero es que analizas uno por uno.
Hay una falta de intensidad de jugadores.
Analizas uno por uno los jugadores.
La culpa de eso. También la tengo yo.
Al final de ti.
No, porque me intenta llevar la contraria por lo civil o por lo criminal.
No, pues tengo mi opinión, no tienes la tuya.
Bueno, tú eres el primero que cuando lo de Villarreal dijiste.
Sí, cierto.
Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Has pegado un bandazo?
No, ese comentario a mí me dolió y creo que afectó.
Pues fíjate, lo ves como de esos
pero una
barros,
cosa es lo deportivo,
de esos lodos.
No, pero una cosa es lo deportivo y otra cosa es su forma de hablar, su forma de actuar, que a mí tampoco me gusta, pero pues lo deportivo.
En ese caso es el tema de Villarreal, no es un tema solo de discurso, es un tema deportivo. Porque luego lo demuestra en el campo.
Pero luego, al final, lo que dijo ha tenido razón también.
¿De qué? Ah, sí, claro, ¿de qué? ¿Del invierno?
Pues ¿cómo ha sido el invierno?
Hombre, venga, va.
Pues
va.
El invierno ha sido frío.
Venga, va. Claro, frío todos los años.
No,
y
este
en Moscú
menos.
Más frío.
Claro, yo siempre he criticado de Aguirre sus declaraciones, la manera de desmotivar a la gente. Nunca me he metido excesivamente en, porque no me parecen malos algunos de los planteamientos, la mayoría de los planteamientos deportivos de Aguirre. Y siempre he dicho que soy un tío resultadista.
Y porque luego hubo réplicas y todo. Dije, viendo al Athletic Club de Bilbao, con la intensidad.
Le hemos ganado la ida
y
la vuelta.
Y nosotros hemos ganado los dos partidos. Y alguno dijo, sí, pero con el Betis. Sí, pero ¿cómo puedes comparar lo del Betis? Porque con el Betis empatamos en la cuarta jornada, cero en casa, y perdimos en Sevilla, sabiendo que se pregunten por qué se perdió en Sevilla. Claro.
El Atleti nos lleva 21 puntos.
No, estoy hablando de
la. Hemos ganado los 6, ¿eh?
Sí, le hemos quitado 6 puntos.
Nos lleva 21, ¿eh?
¿Por qué? Pero un equipo con la intensidad del Atlético de Bilbao que le hemos podido ganar será por algo. El día del Betis es muy distinto. Sales con 5 defensas, 3 centrocampistas que son defensivos y juegas con un delantero.
Eso es un problema de intensidad.
No es un problema de planteamientos.
Es un problema de intensidad.
Pero de planteamiento, motivación e intensidad.
Si este equipo sale motivado, puede ganar al Atlético de Madrid, que lo ha ganado, puede ganar al Atlético Atlético de Bilbao en San Mamés y en Cornellá, que lo ha hecho, y puede plantarle cara al Real Madrid o Barcelona, que también lo ha hecho, y al Valencia, y puede hacerlo.
Vale.
Y puede hacerlo. Es una cuestión de saber
Valencia
motivado.
Valencia le ha quitado 4 puntos.
De saber motivar Valencia, a un jugador que cobra por millones, o ya no, pero un jugador que cobra sueldos importantes, hay que motivarlo, y es que eso nunca lo he entendido.
Bueno, oye,
tenía que estar motivados ellos solos.
Es fútbol y son personas, es fútbol y son personas, es fútbol y son personas.
Son personas muy especiales,
hace falta motivarles. La prueba está aquí ahora.
Estoy de acuerdo con Vicent y que no sirve de precedente, vale, en eso.
Sería otro tema de conversación.
Bueno, claro, que podríamos, ¿no?, estar una hora y media hablando del de por qué.
Es decir, yo estoy intentando explicar por qué,
dice él.
Estoy intentando explicar por qué, a mi modo de ver, el español es capaz de ganar a los grandes y perder y hacer el ridículo contra los pequeños.
No.
Bueno, estoy hablando del Atlético de Madrid, que es el más grande de España ahora.
Bueno,
le hemos ganado.
Pero con el Madrid, 0 puntos. Bueno, aún no, nos falta un partido. Con el Barcelona, 0. Con el Atlético de Madrid, le ganamos un partido. Con el Bilbao, que es cuarto, los 6 puntos.
Sí. Son equipos que están
Real
arriba.
Real 0, Sevilla 0.
Con equipos, no diría grandes, con equipos que están por encima de nosotros.
De los cuatro primeros,
podemos ganarle puntos.
De los cuatro primeros hemos sacado 9 puntos.
Y con equipos que están por debajo, pues a veces fallamos como fallamos en el campo del Betis. Entonces, ¿qué pasa? Yo la única diferencia, porque veo que los jugadores son los mismos, es que la plantilla es la misma, el entrenador es la misma. Lo único que varía es la manera de afrontar mentalmente el partido.
Es que tú mira los
la preparación los física
últimos,
es la misma.
El Getafe.
La preparación física es descomunal.
Por eso. Getafe, le hemos quitado un punto al Getafe solo, nos ha ganado aquí y empatamos allí. El Betis nos ha sacado 4 puntos, es decir, que de los 3 últimos no hemos sido capaces de ganar ni al Betis ni al Getafe. Solo al Valladolid y de momento... aquí, allí ya veremos.
Por eso es tan importante la motivación, porque cuando juegas contra el Atlético de Madrid no hace falta que motives a los jugadores, les apetece este partido, salen, es así.
Pero la liga dura, no puedo estar de acuerdo, Ángel.
Yo tampoco estoy de acuerdo, pero es que es así.
Si no sale motivado el jugador, pues a banquillo tú, se ha acabado.
Y metemos a 11 en el banquillo, porque ¿quién salió motivado el día?
Si el entrenador no sabe motivar,
tiene la vida solucionada.
Si estoy de acuerdo contigo, pero hay que motivarles o no.
¿Con su discurso?
Es que la motivación del jugador es muy importante.
Claro, es que yo... Y eso es un ejemplo que pone muchas veces Ángel, lo del tema de la ambición y de los objetivos. Si yo le digo a Ángel, porque el Ángel no es empleado mío, ni tú tampoco. Por lo tanto, pero es decir, yo le digo a Ángel, si me sube la audiencia en share ahí de 100.000 millones de oyentes... te doy este móvil.
Bueno, pues
¿vale?
si hay esos millones de oyentes, pues habré triunfado o se habrán cumplido los objetivos. Y si primero me dices, oye, primero lo que quiero es que me consigas 100 oyentes.
Un oyente.
Y después, hombre, pues mira, has conseguido 120, pues ahora 150. No se pueden ir modificando los objetivos, no se puede modificar. Para saber si he hecho el trabajo bien o mal, márcame unos objetivos.
Tú quieres este móvil, si me consigues tanto...
el mío es mejor,
Ya, porque lo tuyo siempre es mejor.
Lo tuyo
siempre es mejor. Pero ¿es verdad o no es verdad?
Sí, claro.
Pues para mí esto
sí. Otro
ejemplo. Bueno,
pues a ver si te sirve.
Inventa uno.
Que tú ponías con el tren, no me acuerdo por qué era, por un tema de periodismo, ponías un símil por el seguir. Si en tu empresa venía alguien y hablaba mal de ti y tal. Es que un equipo de fútbol, un jugador de fútbol, no es comparable a otra profesión. Es que no lo es. Es un mundo aparte, es un mundo.
Totalmente de acuerdo contigo, pero te pongo otro ejemplo. El Rayo Vallecano, que jugó contra nosotros el domingo pasado, hace 48 horas.
Uh-huh.
¿Es mejor equipo? Evidentemente que no. Uno por uno, son todos de categoría inferior a la de uno por uno jugadores del Español.
Vale.
Absolutamente. ¿Por qué? Con el 1-2, el Rayo seguía atacando. Y salía la pelota fuera, iban como locos para no perder tiempo.
Vale.
¿Por qué? Por motivación.
¿Por motivación de quién?
Por motivación
del entrenador.
Es que es así. Pero es que es así. Es que es así.
Dejar a Román un momento.
Dejar a Román.
Tenemos ahí en el parque aparcado.
No, y antes hablabais de por qué se gana. Porque se ha competido bien con, digamos, los de la parte alta de la tabla, de la clasificación, y con los de la parte baja, pues se pega un petardazo. Yo creo que también es mucho razón del estilo. El Español de Aguirre es un equipo que se siente cómodo jugando al contraataque, se siente cómodo siendo dominado, sin ofrecer, o sea, lo ha reconocido él y también lo han reconocido los jugadores, y cuando te toca a ti proponer, te cuesta más. Y es así, o sea, hay parte de estilo y otra parte... de motivación, no motivación, no digo una motivación negativa, decir, oye, tranquilo que no pasa, no, la motivación ha sido conseguir la permanencia, se ha repetido a lo largo de la temporada y este discurso ha calado. Y ahora intentar cambiar el discurso en el tramo final, pues es que los jugadores pues al final dicen, oye, si yo ya he cumplido, mi jefe que es el entrenador me ha dicho, oye, si conseguimos la salvación ya lo tenemos. Y ya verás como a final de temporada ya están saliendo los jugadores diciendo que incluso sin saber lo que se va a hacer en las cinco últimas jornadas ya lo consideran una muy buena temporada. Pues ya está, cuando te dicen esto es que está todo hecho.
Bueno, Román, gracias por este impasse pseudo parque infantil.
Ahora bueno, hace el supá, ¿no?
Sí, sí, ahora me toca hacer la cena.
Bueno, ya sé que como te has escaqueado de San Sebastián...
Bueno, pero voy a Valladolid.
Bueno, fíjate. 10 de la noche.
¿10 de la noche o qué?
El partido.
Sí, de Valladolid, ya.
Ya, casi nada.
Tendremos tiempo de digerir la comida.
Y tanto. ¿Eh? Bueno, el martes que viene hablamos ya de cómo queda todo, porque después de partido de la Real Sociedad quedarán 4 y ya sabremos más o menos el destino de la posición y los puntos de la cena, etcétera, etcétera. Empezaremos a hablar ya de renovaciones, porque creo que es importante, que es un poco el futuro de todo esto, a pesar de que hoy ha salido, en el Sport otra vez, que no, que Aguirre va a poner unos planteamientos para seguir como técnico, si el club quiere que siga.
Yo he leído en más de un sitio eso.
Bueno, es que más o menos ya lo explicamos aquí.
Sí, no, pero digo que hoy ha vuelto a salir otra vez.
Bueno,
pues... Sí, pero yo lo que no entiendo es que diga, entiendo que el club tiene que vender, pero que no me toquen a la columna vertebral. Entonces, ¿qué quieres que vendamos? ¿A Germán o a quién vendemos? ¿A quién vamos a vender? Vamos a vender a los buenos, por supuesto. Pero
Moreno, Kiko y Estuani se van.
Pero Kiko y Sergio están en todas las quinielas.
Bueno, hablaremos de este tema.
Si queremos hacer caja.
Porque de momento no hay novedades. ¿Román, alguna cosa más?
Nada más, bueno, que tengáis una buena Semana Santa.
Igualmente.
A todos los oyentes y, bueno, que seáis muy, muy felices, ¿no?
Exacto. A veces es verdad. Aunque va a ser un viaje un poco raro a San Sebastián, pero seremos muy, muy felices.
Bueno, tranquilo.
Gracias, Román.
Venga.
Saludos, Román. 8:17. Vamos a casi poner el punto y final a la tertulia. Estamos a la espera también, a partir de las 8:15, de que el ganador de la máquina de café de Cafés Nobel pues nos pueda llamar y felicitarle por ese detalle. No, a ti no te ha tocado. Por ese detalle y ese sabor y ese aroma de Cafés Nobel. Hacemos una pausa y casi ya nos vemos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker Stein Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Stein Tir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
Y tanto vale los testitos. Pero con un buen café, ¿eh?
Claro que sí.
Con un buen café de Café Nobel. Cuando hablamos de Café Nobel, como dice siempre Ángel, no tienes que decirme, mira, si, ¿qué es el compromiso social?
El compromiso social
es la ayuda a los más necesitados con Cafés Nobel
y
la ayuda al medio ambiente, claro, también de Café Nobel. Cada vez que te tomas un buen café Nobel, ya lo sabes. No solo te tomas un buen café.
Que es muy bueno, ¿eh?
Wow, buenísimo.
Es muy bueno, ¿eh?
Yo recomiendo que entréis en la página www.cafesnobel.com/shop, que es donde están todas las cápsulas de Cafés Nobel, los tipos de cafés de Cafés Nobel. Pero sobre todo hay que tener una buena máquina de Cafés Nobel, una buena cafetera. Y le ha tocado a Xavi Alins, aunque ha sido una votación casi un poco rara, porque tampoco hubo mucho sabor en el partido, pero bueno, con un buen café... Ahí está. Luego, mi compañero Sito Ramírez le tomará el DNI a Xavi Alins, que es el ganador. Xavi, buenas tardes.
Pues.
Bueno, pues felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, no es que haya sido un gran detalle, pero claro, como tampoco había tanto lío el otro día, bueno, había tanto lío por el tema de la curva, etcétera, etcétera, y el partido, lo de Coloto pues se ha quedado en...
Sí.
En la parte más positiva.
Hombre, evidentemente, sí, mucho. Bueno, muy contento.
Bueno, sabes, tendrás que venir por la emisora a buscarlo, ¿eh?
Tendré que venir a buscarlo, ¿qué día? ¿Algún día por la tarde?
Sí, el día por la tarde que quieras, claro, con el DNI, ¿eh? Si no hay DNI, no hay cafetera, no hay máquina cafetera. De café.
Bueno, una cosa más, Xavi. Primero felicitarle porque ha sido el primer ganador de la máquina de café de Cafés Nobel.
Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy muy contento, muy orgulloso. Es de las primeras veces, ya sabes, Javi, que llamo. Pero bueno, muy contento. Lo seguiremos haciendo.
No te pregunto si te gusta el café porque como me digas que no, me han matado.
Pues no.
Lo que sabía yo, mejor no preguntar. Bueno, pero es igual.
No, hombre, no. Pero eso siempre es útil.
Porque...
No,
pero la familia, hombre. Hombre.
Hombre, contentos estarán.
Hombre, y tanto lo es. Ahí, ahí. Y tú, Sauque, eres el menos indicado porque un día te pregunté una cosa y dijiste, a mí no me gusta. Así que calla, ¿eh? Va, vale que calles. Bueno, Xavi...
¿Cómo aprovecha cualquier momento?
Hombre, claro, claro. Bueno, Xavi, a partir de mañana ya puedes pasarte.
Sí.
Por la mañana o por la tarde, el viernes no.
Sí.
Porque el viernes es festivo, el sábado tampoco.
Sí.
El domingo tampoco, el lunes tampoco.
Vale.
Pero entre mañana y pasado puedes, y luego la semana que viene,
sí,
para llevarte la máquina de café de Cafés Nobel.
Vale.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Hasta luego. Y no cuelgues, no cuelgues, ¿eh?
Vale, vale, vale.
Bueno, pues 9 minutos para las 8:30.
No, decir que ahora ya sí, el hashtag soy perico delincuente es trending topic.
¿Ah, sí?
En España.
¿En España? Antes era por aquí, en Cataluña.
Pues que es... Bueno, que es el tweet mes, el hashtag mes utilizat.
¿Ah, sí?
Sí.
Soy perico delincuente.
Soy perico delincuente.
A mí ya me han metido en varios líos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Tú has hecho alguno?
Todavía no, pero lo haré. Me gusta el hashtag este.
Y eso que venía con paz social.
Claro, claro, es que es lo que pretendo, y más ahora, es que necesitamos paz social, por supuesto, y más que nunca, siempre es necesaria, pero ahora más.
8:21, ¿alguna cosa más? Porque me voy a ir a Ilumax, queda siempre bien en pareado.
No, nada, nada, Ilumax que nos ilumina a todos.
La vida un poquito.
Sí.
Aunque te voy de vacaciones, o te vas al pueblo.
Me voy 3 días a un pueblo que se llama El Pont de Bar, que está a la d'Urgell.
Con el
club
con Super 3, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo me voy a una ciudad maravillosa que se llama Barcelona, que tiene playa, tiene montaña y tiene muchísimas cosas que ver, muchas ofertas de teatro y de cine y de conciertos, y que se está de maravilla. Y cuando...
¿Allí escucharás el partido o no? Sauque en Pont de Bar. Lo puedes escuchar por el móvil, ¿eh? No tienes excusa, ¿eh? Allí, hombre, no creo que haya televisión que ponga...
Pues tendré que verlo porque si no luego para la tertulia, para comentarlo, no se puede. Entonces creo que lo veré por tablet. Sí, lo veré por tablet.
Lo podrás escuchar entonces mejor.
Entonces, o lo veo o lo escucho. Si lo escucho, entonces ya no tengo opinión. Tengo igual tu opinión, no es la mía, igual.
Si, acuérdate que si pirateas los partidos, estás perjudicando a tu equipo, Vicenç.
Bueno, yo lo bajo por Canal Plus y ya está.
Ah, vale.
Aquí.
Vale.
Venga, cuña, publicidad. Bueno, pues que vayan bien las vacaciones de Semana Santa.
Gracias, Javier.
Pues ya estás de vacaciones tú.
Sí, yo estoy de vacaciones ya. Hasta el martes estoy de vacaciones.
Madre mía, una semana de vacaciones.
Pues sí, pues sí. Desde hoy, ¿eh? De martes a martes.
De martes a martes, pues desde el martes, una semana de vacaciones.
Sí, sí.
¿Tú también estás de vacaciones?
Yo estoy de vacaciones, hasta el martes que viene también.
¿También? Por cierto, la americana que llevaba hoy...
He pensado, esta americana...
Pola, la música de Lumax, sí, sí.
¿Era suya?
Es la americana que ganó en un torneo de golf. Porque se da la chaqueta verde y él se lleva la chaqueta naranja.
Y luego viene el chaleco.
El chaleco.
Sí,
no, el chaleco soy yo.
Vale.
Bueno, pues nada, felices vacaciones.
Feliz Semana Santa a todos los oyentes también.
Recuerden que mañana hay programa habitual, que tenemos la tertulia de los senadores también. El jueves no hay programa, el viernes tampoco, y el sábado en Anoeta. Ahora nos vamos a Ilumax. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo, tu vida, tu casa, tu ciudad. Es que no me he tirado las gafas hoy y no veo. Sinceramente, no veo. Parezco la paquera de Jerez con estas gafas. Ilumax, entra en tu oficina, en tu gimnasio, en tu colegio, en tu almacén, en tu industria, en tu banco, en tu comercio, en tu restaurante. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos, llamando al 93-127-5634. Ilumax, www.ilumax.es, porque no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Ilumax, mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo, déjanos iluminar tu vida, como nos hubiera gustado iluminar algo que el año pasado era tan cariñoso para nosotros, de Ángel Sánchez Vergara. No digas el nombre. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos,
Pide presupuesto sin compromiso llamando al 931275634 o consulta la página web de Ilumax, www.ilumax.es. Si tienes una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, una industria, un parking, una comunidad, un bar, un restaurante, no lo dudes. Ilumax, 931275634. La pausa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan Vive 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
8 y 26. Recuerden que este fin de semana, no, el jueves, perdón, hay fútbol base, juega el B. A 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque contra el Ontinyent. Partido ya sin trascendencia, en el sentido de que ya estamos salvados, no, y tampoco podemos llegar a ese sueño de, bueno, ¿por qué no? Quedar el cuarto por la parte de arriba. Era muy difícil porque primero había que salvarse, pero con la buena racha que tuvimos, pues bueno, pues a lo mejor teníamos esa suerte. Al final no pudo ser, perdimos el otro día con el Atlético Baleares, que es uno de los líderes, por 2-0. Y ahí estaremos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, 8 de la tarde, ¿no, Ángel? El partido.
8 de la tarde.
8 de la tarde, Español Beontiñén, el jueves. Recuerden, el jueves, como siempre cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho siempre con el Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden también que el juvenil ha acabado, que el juvenil va a disputar la Copa del Rey. Desgraciadamente, al no ser uno de los mejores segundos equipos de la clasificación, no podemos disputar la Liga de Campeones. Una pena, pero el esfuerzo del juvenil este año ha sido grande. Empezó flojito, pero poco a poco se fue metiendo ahí y estuvo a punto de quedar primero si no hubiéramos perdido contra el Jabak y Tarrasa, creo que es el Jabak de Tarrasa, me parece. Y luego alguna derrota extraña, como contra el Roda de Bará, etcétera, etcétera. Pero recuerden que al Barcelona le ganamos los dos partidos, eso sí. Pero ellos fueron más regulares y al final consiguieron quedar primero. Nosotros hemos quedado segundos en este año de transición también del juvenil. Siempre que hablamos del fútbol base, siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Days, passing by the crowd. Joy can rise from the dark as the flashes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Por cierto, esta foto es un poco cáustica, la que me han metido Sauqué con las gafas ahí. Pero bueno, Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Estábamos allí, me ha sacado la foto y me he perdido ya. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Recuerden que mañana tenemos programa habitual de 7 a 8 y media. Tenemos la tertulia de los senadores. Y ya hasta el sábado no volveremos desde Anoeta. Espero, yo estoy encantado de equivocarme, pero tengo todos los números de que alguno de aquí me pague una cena, varios me paguen una cena, y en esa cena nos tomaremos una Estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos, repito, el punto y final al programa de hoy. Gracias a nuestro compañero Chito Ramírez, a los mandos técnicos. Mañana el equipo vuelve a los entrenamientos a partir de las 10:30. Como les decía al principio, Sidney está un poco tocado, veremos qué pasa. Moreno creo que no va a jugar. Y si no pasa nada, serán Coloto y Raúl Rodríguez. No sé si habrá alguna sorpresa más en la lista de convocados o en el equipo titular del Español el sábado a las 8 en Anoeta, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Allí estaremos buscando el momento estrella y el jugador estrella del partido Real Sociedad Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, hasta mañana, que sean muy, muy felices.